San Marcos capítulo 8, por favor. Y no apagué mi celular porque ahí está mi nueva nieta que ayer nació. Ya todo está bien. Fue un poco difícil, pero ya todo está bien, gracias a Dios. Y ahí está la abuelita ya poniendo orden. Ok, San Marcos, capítulo 8. Vamos a seguir nuestro estudio aquí, viendo estos encuentros que Jesús tiene con la gente. Y es un atributo del Evangelio de Marcos que no narra, no pone tanto enfoque o énfasis en los diferentes momentos en que Jesús estaba enseñando a multitudes. Menciona que lo hizo, menciona que sanó los enfermos en una multitud o que, en fin, que sí trató con multitudes, pero como que Marcos va enfocando mucho en encuentros con individuos. Y es muy interesante, por lo tanto, que realmente es el tipo de trato que tú y yo normalmente tenemos también con la gente. O sea, realmente viene a nuestra vida o atraviesa nuestro camino uno por uno. Y o de a dos o de a tres, como cuando los cuatro amigos de un paralítico lo bajan, hacen un agujero en el techo y lo bajan frente a Jesús. Entonces, ese tipo de encuentro es muy frecuente y muy típico en el Evangelio de San Marcos. Entonces, y mucho como que su trato con la multitud era decir algo a sus discípulos, como vamos a ver hoy. O sea, realmente como que toma dos o tres, o en este caso hasta 12 hombres, para enseñarles algo usando a la multitud. Entonces dice, en aquellos días, versículo 1, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y, tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entonces andan en la región de Galilea y están haciendo como un arco de casi la región de la costa del Mediterráneo, un arco así por el norte del mar de Galilea, y todo alrededor. Entonces, ya al hacer eso, está atravesando, suben la barca, llega a la región de Dalmanuta y por fin va a llegar a Betsaida, la ciudad de Felipe y Pedro y Andrés. Por ejemplo, eran pescadores de Betsaida, que era una ciudad en la orilla del mar de Galilea. Entonces, dices, pues eso ya lo hizo. No, lo hizo con 5,000 y eran 5 panes y 2 pececillos, y ahora de repente ya cambió el número, y quiere decir que Dios no necesita, entonces, como que, pues es un pan para cada 1,000 personas o algo así. Esas son sus proporciones de bendición o de multiplicación. Pero es interesante porque, si te das cuenta, Jesús crea un problema. Él está fuera de las ciudades, en el campo. No es un desierto como el desierto de Sonora, sino un lugar no habitado. Entonces, están allá en el campo y realmente lejos de pueblos y todo eso, y la gente venía a él. Y es importante ese detalle porque Jesús realmente estaba pastoreando el pueblo de Israel. y los llevaba por los montes y las valles y los valles y demás. Realmente les andaba pastoreando y él les daba de comer. Y es algo que él está demostrando realmente quién es, que tú eres el pastor de Israel. Entonces, porque lo normal, o sea, nuestra forma de llegar a la gente siempre va a ser alquilar el auditorio Teopanzolco o Centenario, alquilar un cine, buscar un lugar muy grande donde podemos juntar mucha gente. Nadie diría, mira, ¿sabes qué? Aquí si llegas al Puyeca y vas a mano derecha y unos 10 minutos hacia adentro y hay milpas y hay otros lugares que no hay absolutamente nada y ahí es donde vamos a tener nuestro alcance. Es más, van a ser 5 días de enseñanza y milagros. ¿Quién va? Pero siendo Jesús, la gente fue porque ya estaban comprobando ciertas cosas. Y otra vez, vemos la multitud como que la multitud muchas veces no entendía qué es lo que Jesús estaba queriendo decir o cuál era su plan y que no venía a ser rey y demás. Pero se supone que los discípulos que andan con él 24 horas al día tienen acceso a pedir explicaciones de las enseñanzas y no avergonzarse preguntando delante de la multitud y que él diga, ay tontos, no que lo vimos ayer. Entonces, todo eso, o sea, ellos pueden tener explicación y googlear toda la información que necesitan con Jesús para entender qué es lo que está pasando. Y aún ellos no entienden. Y creo que hay que entender con eso que simplemente tomar clases con Jesús no te da lo que necesitas. Y es un hecho que hay gente que tiene conocimiento bíblico, sabe de doctrinas. Hay movimientos enteros que estudian doctrina bíblica y son cristianos, por supuesto, estudian doctrina bíblica, pero no estudian la Biblia. O sea, simplemente estudiar la Biblia para ver y analizar y ver qué dice la Biblia, sino ahora vamos a estudiar la doctrina de esto y ver qué dice la Biblia acerca de esa doctrina. Y el problema con eso es que a veces se te pegan las páginas en tu Biblia. Van a ver capítulos o versículos, a veces un solo versículo, como que, eso me incomoda, eso me redarguye, eso simplemente no lo entiendo, y eso me hace sentir mal. Entonces, como que, ahí vas en tu enseñanza bíblica y haces así, oh, pues ya brincamos 3 capítulos, mira, qué conveniente. Entonces, pero es muy importante ver eso, ¿no? De que clases con el mismo Jesucristo no te dan todo lo que necesitas. Hay algo más que tienes que derivar de estar con Él. Entonces, Él realmente crea un problema. Les tiene en un lugar hasta que se les acaben sus alimentos y todos sus mochilas y todo. Ya no hay nada y nadie quiere decir, bueno, vamos a armar una delegación, ¿no? Y comisionar a algunos, vamos a cooperar y vamos a comisionar a algunos que vayan, o alguien tiene el teléfono de dominó en Bethsaida o algo así, no, y vamos a traer para toda esta multitud, o ideas y propuestas, y ya sabes, como bien dicen, ¿no?, que un comité es un elefante que cree que es un caballo. Entonces, las decisiones no se iban a tomar mejor. Y luego, él dice, existe este problema. Y no sé qué hacer, casi está diciendo eso, no dice no sé qué hacer, pero no quiero enviarles en ayunas. Y ahí se queda. Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Interesante, lo más importante que tú y yo podemos hacer es llegar a Jesús con preguntas, no con respuestas. Porque siempre que ellos llegaban a Jesús con respuestas, siempre estaban mal. Por ejemplo, Jesús dice, de aquí a unos días vamos a llegar a Jerusalén y me van a arrestar, y me van a torturar, y me van a asesinar. Pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le toma parte y le empieza a dar respuestas a su problema. Mira, Señor, haz esto. O sea, mira, cambio chamarras contigo, tú te vas aquí, está anocheciendo, te suben a un camión, vuelves a Galilea, todos te quieren en Galilea. Aquí en Jerusalén no te quieren. Ve a Galilea y sigue tu carrera, tu ministerio y demás. O sea, le empieza a dar respuestas, soluciones a su supuesto dilema. Entonces, y no es así. Entonces, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y los mismos discípulos podrían decir, o sea, como la otra vez, ¿verdad? Pero nos debemos de animar viendo eso, porque al rato sí les va a aplastar Jesús a sus mismos discípulos, pobrecitos. Pero necesitamos ver estos hombres que estaban con él todos los días y todo el día, viendo, oyendo cómo truenan los huesos en una mano todo seca así, cómo truenan los huesos al crecer y formarse bien y las coyunturas y todo, los tendones estirándose. Yo conozco a alguien que oraron por una persona y creció su pierna y se oyó cómo tronaba esto, como así, cuando haces así, y se oyó, y delante de eso estaban imponiendo manos y sintió cómo creció el hueso debajo de sus manos, y dice, fue una experiencia rarísima, dice, y nosotros simplemente queremos ver cómo lo hace el predicador, ¿no? Y nosotros desde acá, amén, aleluya, pero dices, ay, no sé, pues eso siente como el hombre lobo, eso de que se mueva el hueso debajo de tu mano. Pero los discípulos lo veían, era normal ya para ellos vivir esas experiencias, escuchar, ver el rostro de Jesús cuando alguien está con un problema delante de él, mirar sus ojos, tratar con él, era normal. Y aún así, no saben qué hacer en esta situación. Y normal para ellos era ni siquiera identificar el problema. Jesús tuvo que identificar el problema. Ellos estaban haciéndose de la vista gorda o simplemente no se daban cuenta. Ensimismados tal vez, o tan ocupados, tan llenos de tarea, que no tenían tiempo de ver la totalidad de la situación, y que es que la gente no va a tener que comer. Y eso es algo que necesitamos tú y yo captar acerca de Jesús, que Él sí ve la totalidad de la situación. Él ve a toda la multitud, cada uno como un individuo. Nosotros simple vemos, ay, hay un resto de gente, qué miedo. Pero Jesús ve cada individuo, sabe la historia y cuántos cabellos están en cada cabeza. Jesús ve todo eso y dice, no tienen que comer. Okay. Entonces, ya están, y los 7 panes y 4,000 comen, y hay 7 canastas de pedazos que sobran. Suben en su barca, se van a la región de Dalmanuta. Pues ahí quedó una alimentación milagrosa a todo dar, qué bueno. Pero otra vez Jesús hasta creó la situación, o sea, propició una situación que Él puede solucionar y nadie más. Entonces, algo podemos aprender de eso para nuestra vida, que me voy a encontrar en situaciones que solo Jesús va a poder solucionar, y Él mismo es quien me empujó a esa situación, porque yo necesitaba verle en esa situación y no nada más tomar y ver en un pizarrón un diagrama de Jesús solucionando mi problema, sino realmente estar ahí y Jesús literalmente tocando mi vida. Entonces, versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Yo no quisiera ser uno de esos fariseos, ¿no? Porque nadie los ama, nadie aprecia su esfuerzo de memorizar las Escrituras, saber y guardar y respetar y reverenciar las tradiciones y las mismas Escrituras, o sea, la reverencia que tenían por la palabra de Dios y demás, por las tradiciones, por el día de reposo, por los mandamientos, por el nombre de Dios y todo lo demás, pero nadie los quería y nadie podía realmente apreciar todo lo que hacían, que pues era bueno. Pero le están tentando. Y otra vez, hay cosas que pueden suceder en tu vida y situaciones que se presentan, y como que hay un tipo de chantaje de que traigo mi problema contigo. y tú eres un cristiano, tú conoces a Dios, tú tienes que orar por mí, tú tienes que aconsejarme, tú tienes que mostrarme amor, tú tienes que ser buena onda conmigo. O sea, de alguna manera, tú tienes que ser la solución aquí. Y cuidado, es una tentación. Y Jesús vino no a simplemente decir, sí, aquí cuélguense de mí, yo les cargo, sino decir algo mucho más fuerte que decir, aquí está mi Padre. Entonces, lo hacían para tentarle. Y en esto está llegando al punto en Galilea que ya está el parteaguas. O sea, ya toda la gente ya va para este lado o los demás van hacia este lado en su convicción y sus conclusiones acerca de Jesús. Entonces vienen fariseos y le piden señal del cielo. Apenas alimentó a 4,000 personas. ¿Qué más, no? Pero así es. Tenemos que entender que hay cierto tipo de persona que nada le va a satisfacer. Ninguna prueba, ningún argumento, ni siquiera una señal del cielo le va a satisfacer. No va a quedar conforme con todo eso. Y ahí estás y dices, mira, le voy a poner este video que encontré en YouTube. Le voy a poner este que muestra la dimensión del universo para que vea la grandeza de Dios. Es un ateo. Un ateo simplemente va a decir, sí, pero esos planetas, esas estrellas están a millones de años luz. Y tú estás diciendo que la Tierra tiene 6,000 años de existencia. No puede ser. Entonces, y ahí estamos. Va a decir el ateo conforme a su cosmovisión, que todas las galaxias y las distancias, o sea, cuando tú estás viendo hace como unas semanas, un mes, algo así, se estaba viendo y con telescopio lo podías captar en una noche muy despejada, podías ver una supernova, una estrella cuando explota. Pero lo que va a pasar es que la distancia es que esa explosión realmente ocurrió hace millones de años y apenas llegó la luz hasta acá para poder entender. Tarda como 9 minutos, algo así, o 17, o 27, o 19. Tarda unos minutos, menos de media hora, la luz del sol para llegar a la Tierra. Entonces, cuando tú sales y ves, ¡ay, qué rico sol! Sí, pero eso no es el sol, es la luz que salió del sol. El sol podría dejar de existir y no lo sabríamos por unos minutos. Y luego ya estaríamos muy conscientes porque empieza un frío. Pero imagínate, o sea, realmente el ateo ya tiene su respuesta. Eso no es lo que le va a convencer. Y realmente su problema no es la edad del universo. Eso no es su problema. Y el cristiano muchas veces cae en eso, a discutir, y que no, que sí Noé y su jirafa en su arca, yo ya vi el dibujo. Y no, y ya encontraron el arca allá en Turquía. So, él nomás va a decir, no, con es la bocina, ¿verdad? Y los fariseos lo mismo, Jesús les podría dar una señal, podría hacer un milagro, podría dar enseñanzas, podría mirarles en los ojos y verían amor infinito. O sea, podría hacer todo eso, pero el problema de ellos no era el poder de Dios. Eran fariseos, creían las Escrituras, creían en el Dios que abrió el Mar Rojo. Eso no era su problema. Su problema era la persona de Jesús. Y tú y yo no vamos a poder arreglar ese asunto. Eso ya es entre él y aquellos fariseos o quien sea. Entonces, gimiendo en espíritu, dice versículo 12, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En los pasajes paralelos, por ejemplo, en Mateo 16, dice, una generación perversa y adúltera pide señal. Perversa y adúltera. Y estos son fariseos que están, y están, ustedes son unos adúlteros y perversos. Y los fariseos, sí. ¿Cómo no? Si yo, o sea, en lugar de ir al kinder, memoricé los 5 primeros libros de la Biblia, y me estás diciendo que soy un perverso. ¿Qué pasó? Pero es eso, se está diciendo, no, por la perversidad es, si te has empapado de las Escrituras, ¿cómo es posible? Pero sabes que yo he tenido pláticas con gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero vive su vida cada día como si Dios no existiera y soluciona sus problemas por medio de fórmulas y manipulaciones, lo mismo que un espiritista o un mecánico. Un mecánico, cuando no arranca tu coche, sabe hacer esto y puentea con un cable y hace esto y ¡brum! Ya arrancó. Y tú dices, ¿cómo lo hiciste? Es un truco que me enseñó mi papá, que también era mecánico. Entonces dices, bueno, pues ya arrancas y ya lo llevas al taller. Y viven su... O sea, pero Jesús simplemente dice, arranca y ya arranca. O mejor nomás dice, y ya aterrizas en el otro lugar, o sea, te lleva a Él en el Espíritu a ese lugar. Entonces, pero otra vez, o sea, viven su vida como si Dios no existiera, aunque tienen mucho conocimiento bíblico. Y es el problema del fariseo. Entonces ve lo que dice, gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En Mateo y en el pasaje paralelo en Lucas también dice, la única señal, no le será dada señal, sino la señal de Jonás, que estuvo en el vientre de la tierra 3 días, y así el Hijo del Hombre también 3 días y resucitará. Esa es la señal que le da a la gente incrédula que pide señal, aunque ya le dio señal, quiere otra señal. La única señal es la resurrección. Ahora, ¿y qué hacemos? No, pues Jesús sí resucitó. No es cierto, yo leí el código de Da Vinci, no es cierto. Entonces, ¿cómo le explicas? ¿Sabes cómo puedes demostrar que Jesús en verdad resucitó? Vive una vida nueva. Filipenses 3, Pablo dice, para conocerle, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Cosas, una convivencia con Dios y una paz y un gozo en tu vida que simplemente no es afectado y hasta prospera en la adversidad. No, la adversidad no lo apachurra, no lo afecta, sino lo prospera. Gozo que es gozo de Dios. Paz que el mundo no da. Y algo que no compras en Walmart, que no puedes conseguir en Costco, que no exportan, que no importan, que es algo que Dios imparte. Y la única explicación por lo que está pasando en tu vida es que Jesús en verdad resucitó. Eso es demostrar la resurrección de Jesús. Entonces esta es la señal que le da a una generación perversa y adúltera, una que pide señal del cielo. La única señal es una vida transformada, una vida que demuestra la resurrección de Jesús. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. Okay, ¿tú contratarías a estos hombres para ser tu equipo, para lanzar una nueva religión y así poner el mundo de cabeza? Se les olvida traer pan. Pues claro, estaban en un lugar donde no había para conseguir. Pero, ¿y las 7 canastas? A ver, Pedro. Y Pedro, Andrés. ¿Y las canastas? Y Andrés dice, Felipe, yo te encargué las canastas, yo estaba llevando las bocinas y seguramente se quedaron las 7 canastas de pan ahí en la playa. Me encanta, porque entonces dices, ¿y Jesús? O sea, sí como que se irrita, se molesta un poco con ellos a veces, pero al mismo tiempo no se echó para atrás. Los escogió. Supo desde el principio quién le iba a traicionar y lo escogió. Y supo cuando le estaba lavando los pies esa última noche. Supo que Satanás estaba llenando su corazón y se hincó frente a Judas, sabiendo que Judas le podía partir la boca con una patada, y le lavó los pies. Y Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, y Jesús sabía que estos hombres iban a dejar las 7 canastas de pan en la playa. Jesús sabía eso. Entonces, y Él siempre tiene un plan y él siempre sabe lo que va a decir. No tiene que decir, okay, yo voy a ir allá, yo necesito que me dé aire un poco aquí en el barco. Ustedes pónganse a remar callados y orando, por favor. Yo necesito escuchar a mi Padre y que me dé paz y gracia con ustedes. O sea, Jesús no necesita esos recursos que tú y yo necesitamos. Quiero todos caer. Yo voy a subir a un rincón del techo. Y esta mujer rencillosa se me va a callar. Entonces, Jesús no necesitaba eso. Ya sabía cómo iba a suceder. Ya sabía que hoy me va a pasar esto y X y demás. Y yo voy a necesitar. Entonces, Él ya anticipaba con suficiente gracia y sabiduría de lo alto. Entonces, bien. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ves, Jesús no está preocupado. Y las 7 canastas, ay, déjalo. Si con menos de esto alimentamos 4,000, no necesitamos. O sea, con un pan ya podemos llegar a Bethsaida y alimentar toda la ciudad. No hay problema. Entonces, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Otra vez me encanta, porque dices, a ver, ¿cómo conectaste esos puntitos, no? Con tu lápiz así. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. En otro evangelio dice de los saduceos, los herodianos y los saduceos. Los saduceos como partido político apoyaban mucho a Herodes porque querían paz y querían protección para el templo. Entonces, por eso los saduceos promovieron más la muerte de uno por todo el pueblo, empezando con el sumo sacerdote. Bien, entonces ellos están, bueno, es que porque no trajimos pan. Y dices, ¿qué tiene que ver eso, que no trajimos pan y que nos cuidemos de la levadura? O sea, ¿qué? ¿Crees que te van a echar un polvito en la levadura y compras pan y mira, esta es una panadería y el dueño es un fariseo? Seguramente va a echar un polvito al pan y vamos a envenenarnos con el pan de... O sea, por favor, es Jesús, ¿no viste? ¿No viste cómo multiplicó el pan? ¿No viste cómo hizo? O sea, es porque no trajimos pan. Okay, bien, pero otra vez, estos hombres, yo me podría subir en el barco con ellos y nadie siquiera se voltea, ¿y este de dónde viene? Diría, es uno de nosotros. ¿Por qué? Porque decimos cosas nada que ver, brincamos a conclusiones nada que ver, no cuidamos el milagro que nos puso en las manos, ofrecemos soluciones cuando Jesús es el que trae la solución. Entonces, o sea, pero ahí podríamos estar remando entre ellos, y salvo que no sabemos arameo, nadie nos distingue de Pedro y Juan y Felipe y Natanael y todos los demás. Y eso es bueno, porque con hombres así, Jesús cambió miles y miles de vidas. Y ellos, hombres así, tan torpes, tan olvidadizos, tan ensimismados, prefirieron morir antes de negar lo que presenciaron que fue su resurrección. Eso es lo que el mundo está buscando. Hombres y mujeres, así. Aunque sean torpes, no le hace. Pero convencidos de algo que la única explicación de lo que estoy viviendo es que Jesús en verdad ha resucitado. Entonces, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Ahora sí se enojó. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no recordáis, y ahí está el problema. No estaban llevando como un registro. Presencian otro milagro de alimentar milagrosamente una multitud y no están conectando eso con la vez anterior, con los 5,000. No ven una relación entre los dos actos. No ven una relación entre sanar este sordo y levantar este muerto y este muerto. No ven como un patrón aquí, que Jesús siempre sabe qué hacer, que a Jesús le podemos confiar el día de mañana y todo, como que no ven un patrón. Pero dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. les dice en varias ocasiones, por ejemplo, atravesando y hay una tormenta en el mar de Galilea y dice, hombres de poca fe. Entonces, dices, bueno, yo no tendría poca fe si yo pudiera ver un milagro. Ellos vieron milagros y tenían poca fe. Vieron milagros y tenían endurecido el corazón. Escucharon sermones de Jesús. Oían el tono de voz. No tenían problemas con cables de bocinas. Jugaban gaviotas sobre ellos mientras escuchaban esas cosas. Tuvieron el privilegio de estar nada más atravesando y jugando en su barco, haciendo travesía de un lado a otro, disfrutando un paseo sobre el agua y la multitud caminando de un lugar a otro y ellos perdiendo tiempo sobre el agua con Jesús. Dejando Jesús que descansaran un poco, sabiendo que cuando llegamos no van a ser vacaciones, va a haber una multitud que requiere atención. Entonces, ¿no recordáis? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, o sea, hace 2 horas o el día de ayer, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y no les explica más. No les da una explicación y ahí más se van así. Entonces, por tu culpa, yo te decía que te callaras. Y así, ya y se enojó. Es que yo quería saber cuándo vamos a comer. Tú, cállate. O sea, así. Pero igual, o sea, tú y yo podemos subirnos en la barca y nadie se da cuenta. Ni siquiera nos piden boleto. Dicen, ah, sí, hola. Ah, yo pensé que eras Felipe. ¿Cómo te llamas? Pero tan así entramos con ellos en la situación, en las respuestas, en la lógica de ellos, en su torpeza y demás. Y ahí está Jesús, realmente a gusto. En su última noche con ellos dice, mucho he deseado tomar esta cena con ustedes. En otra ocasión, en Mateo 11, que en Mateo corresponde mucho a lo que estamos leyendo aquí, dice, en esa misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, te doy gracias, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios de este mundo y los revelaste a niños. Así te agradó, Padre. Y luego dice, si estás trabajado y cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, en fin, es Jesús, o sea, realmente diciendo, lo revelaste a niños, que quizás no les gustó mucho a los discípulos, y Pedro nomás así, te dije que eres chamaco, te dijo chamaco también a ti. O sea, y ahí están torpes, egoístas, inseguros, vanidosos, ensimismados, y Jesús trabajando con ellos, y remando y sanando enfermos y alimentando multitudes y haciendo todo lo que tenía que hacer, que realmente lo podría hacer probablemente más rápido y un poco más elegante sin ellos. Más en cambio los escogió y anda con una bola de hombres que no son elegantes, que no son eficientes. Y tú y yo necesitábamos ver eso. Entonces ahí van. Versículo 22. Luego vino a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Pero anteriormente, en Mateo y Lucas, en lo paralelo con eso, estuvo regañando esas ciudades. Dice, ay de ti, Bethsaida, dice. Porque si los milagros que en ti se hicieron hubieran sido hechos en Nínive, los hombres en Nínive, ¿desde cuándo se arrepintían? Entonces está diciendo, vieron milagros que en Nínive no vieron y ellos sí se arrepintieron. Y ahora ustedes están viendo esos milagros que no necesitaron en Nínive para arrepentirse. Entonces otra vez, vamos a pedir esto mucho, mucho, mucho y orar mucho, mucho, mucho. Que Dios haga esto para que mi cuñado se arrepienta. Dios le puede conceder el milagro y no garantiza que se vaya a arrepentir, que realmente eso no es. El propósito de un milagro es arrestar tu atención para que empieces a considerar de dónde viene eso y por qué viene. no es que el milagro en sí ya va a cambiar, poniendo un gramo más aquí en la báscula, ya va a terminar la venta. Y ahora sí ya sale la mercancía. No. Dice, vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Probablemente porque como que no ve respuesta en el hombre, no ve eso. Entonces, otra vez, Jesús solo hacía lo que veía a su padre hacer y solo hablaba los que escuchaba de su padre. Entonces, sabía que él tenía que tratar así al hombre, pero queda humanamente un poco... no inconcluso en no ver que el hombre obviamente ya recuperó la vista y escupió en sus ojos. La próxima vez que tú vayas a una noche de milagros, quiero que te fijes bien si hacen eso, es mejor. Hasta si toma tierra y escupe en la tierra, hace lodo y unta el lodo en los ojos de un ciego en la noche de milagros, entonces invítame, yo quiero ir también para ver cómo está y a qué horas ya llegan por él a llevarle al bote. Eso no se hace. Y entra en el Medio Oriente, en esa cultura, juntarte a una persona y escupirle en los ojos es lo más humillante que le puede hacer, es un insulto lo que Jesús le hizo. Pero lo que él está diciendo es que así me hizo porque lo saca fuera de la aldea. No les concedió su show en Betsaida. Ah, pues mira, viene Jesús, otro milagro. Cállate. ¿Ya traes cámara? Va. Y ahí están, clavados para ver el milagro y no perder el segundo en que algo ocurre. Pero realmente no estaban ahí para ver quién es este hombre. ¿Quién es? Quiero resolver quién es este hombre. Entonces, no están con ese fin, sino para ver qué show. Entonces, Jesús le saca fuera de la aldea. No va a haber show, pero sí va a tener misericordia del ciego. Jesús no hace las cosas como tú y yo. Entonces nosotros damos cualquier pretexto, es que tengo una junta ese día, no puedo sanar al ciego, no puedo ir. O sea, inventamos cualquier pretexto. Entonces, pero en fin, y le escupe en sus ojos. Luego le impone manos y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces él no era ciego, pero no era habitante de Betsaida. Muy interesante ver todo eso. Ahora, regresando a lo de los panes y les advierte, cuidaos, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura de los fariseos era hipocresía, porque parecían tener una justicia y una virtud y una excelencia espiritual que realmente no era. Entonces, eso era la hipocresía, que simplemente ponerse en carácter o en personaje como lo hace un actor. Un hipócrita en griego es un actor. Entonces los griegos en su drama ponían máscaras, por eso el símbolo hoy de drama o de teatro son dos máscaras, una riéndose y una llorando, que es tragedia y comedia, los dos tipos de drama entre los griegos. Entonces ellos simplemente ponían una máscara frente a ellos, entonces tú sabes que este personaje es trágico, este personaje es cómico, y declamaban en su teatro así en los foros y así era su drama. Entonces Jesús está llamando a los fariseos hipócritas, dice, porque nomás ponen una máscara y nomás hacen un show en el foro, pero realmente no son ellos. O sea, ellos van a su casa y son otra persona, lo que es ahora lo que entendemos un hipócrita. Entonces representan algo que no es verdad. Pero la levadura de Herodes o de los saduceos era la ventaja. Ellos estaban concediendo virtud, integridad y verdad, para tener la ventaja y la conveniencia de una protección y libres de impuestos y muchas cosas que ellos lograron haciendo convenios con Herodes para que el templo y las concesiones del templo, por ejemplo, los que vendían animales para sacrificio, palomas, los que cambiaban moneda y todo eso, lo que Jesús deshizo cuando llega en la entrada triunfal. O sea, ellos por conveniencia y por ganancia personal, o sea, ventaja era su levadura, y lo podían excusar. Es como dice el sumo sacerdote, es mejor que uno muera por todo el pueblo que no muera todo el pueblo. Entonces, es una sola vida, pero después es una vida. O sea, viendo estadísticas y porcentajes y todo, al rato ya va a haber otro profeta y a lo mejor más tranquilo. Pero es mejor que él muera y a lo mejor al rato ya hacemos un parque, el parque Jesús de Nazaret, y ponemos juegos para los niños porque él bendecía a los niños. Le hacemos un monumento de Día Nacional de Jesús de Nazaret y ya, pero ya no está dando lata. Entonces todo lo que era expediente, conveniente, lo que traía ventaja, era su levadura. Y les dice a los discípulos que dirías, mira, estos hombres no pueden ni siquiera caminar sin tropezar. Ellos se tropiezan en sus propias agujetas. ¿Por qué les advierte de esa levadura? Porque son humanos. Porque cuando uno es inseguro, un poco ensimismado, un poco vanidoso y queriendo afirmación y aprobación y demás, es cuando eres muy susceptible a hipócritas y a ventajosos. Entonces les advierte. Bien, entonces, por eso igual, saca fuera al ciego de Betsaida, dice a Betsaida, no le toca nada, pero este hombre, vinieron, rogaron, le voy a sanar. Pero algo raro también. ¿Qué pasa? El ciego no le rogó, sino le rogaron por el ciego. Y a veces tú y yo estamos tratando con gente que dice, bueno, lo que Dios quiera. No, tú pide. No, pues lo que Dios quiera. O sea, gente que como que entre resignación, desesperación o corazón endurecido, simplemente no quiere decir, creo que Dios es bueno y creo que quiere que yo le pida esto, quiere hacerme algo. Y que yo pida. Entonces, pero igual. Ahora, cuando dice, por ejemplo, dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, endurecido ahí es petrificado, hecho piedra. Vamos a Efesios capítulo 4, y gran parte de nuestro problema, y de gente que tú y yo, o sea, constantemente vamos a tratar, y es bueno tratar con gente así porque necesitamos recordar que no tiene mucho que así estábamos. Que igual, torpes, hace 5 minutos, torpes. O sea, realmente olvidando, no pudiendo hilar de una cosa que hace Jesús a otra cosa y conectar hasta formar un patrón de que así y así son los caminos de Dios. Entonces, Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Su mente es un vacío. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y muchas veces puedes tratar con alguien, o puedes ser tú, que tratas de leer la palabra de Dios, tratas de escuchar en un estudio bíblico y simplemente no te, como que dices, es que no le tomo sabor, es que no sé, es que eso no me llega a mí, necesito, ¿qué necesitas? ¿Cachetadas? O sea, ¿qué? Lo conseguimos. ¿Ok? Pero dice, teniendo en entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y muchas veces oramos y pedimos que Dios le haga entender a una persona, cuando lo que necesitamos es que Dios quebrante su corazón. Su corazón es como piedra. Igual los discípulos, ellos aún así tenían su corazón endurecido, hecho piedra, a pesar de estar diario en clases con Jesús, clases de la Biblia con Jesús, diario viendo talleres de milagros con Jesús. O sea, ¿qué te hace falta, no? Y aún así con el corazón hecho piedra. Entonces, al ver eso, hay que captar el problema humano. Es que el corazón endurecido produce ignorancia, que nos deja ajenos a la vida de Dios. O sea, simplemente no conocemos a Dios, no sabemos llevarnos con Él, nos da miedo preguntar o investigar, el entendimiento entenebrecido, vanidad de la mente y nuestros caminos chuecos, como los demás gentiles, como todas las naciones. Entonces, otra vez, el problema fundamental es endurecimiento del corazón. Y si tú y yo podemos tratar con eso, las demás cosas ya empiezan a venir como seguimiento. Ya empiezo con un corazón cambiado, empiezo a no ser ignorante, a no decir, es que yo no lo entiendo, es que no sé qué hacer, es que qué quiere Dios que yo haga. Es que, o sea, todo ese tipo de pregunta nace de un corazón endurecido. Entonces, si el corazón es diferente, ya el entendimiento ya empieza a captar luz y empieza a captar verdad, y ya no ando en la vanidad de mi mente. Ya no ando así, hasta no chocar con pared, no me doy cuenta dónde estoy, así palpando como ciego en las tinieblas, o como semiciego, viendo los hombres como árboles que caminan. Veo, pero no veo bien. Y realmente no me podrían dar licencia para manejar con la vista así. Y así a veces estamos. Ahora, si tú te encuentras en semejante situación, ¿qué hacer? El Señor dice en el profeta Oseas, dice que necesitas hacer barbecho en tu corazón. Y hacer barbecho es un arado especial que hace eso y corta como navaja. Así como un gancho de hierro, así va muy profundo, lo entierran así, los bueyes lo van jalando y rompe a una profundidad de como medio metro. Y empieza a romper y voltear terrones de tierra que ha estado baldía, inservible, no cultivada durante tiempo. O sea, como un corazón endurecido. Y hacer barbecho es que va profundo y rompe terrones. Y ya después de hacer barbecho mucho, ya empiezan a pasar el arado sobre los terrones y lo empiezan a trozar más. Y al rato ya cambia el arado, empieza a arar y a aflojar y la tierra todo suelta. Y por fin ya puede formar surcos y sembrar y ya tener algo. Pero si tú siembras sobre ese tipo de campo que ya quedó baldío, simplemente no, o sea, es como sembrar sobre piedra o sobre este adoquín. Las aves del cielo vienen, se comen la semilla y no hay fruto. Y entonces, otra vez, si tú en tu lectura de la Biblia, cuando escuchas un estudio bíblico, cuando estás en una plática y todos están hablando, fíjate lo que Dios me mostró, fíjate lo que Dios está haciendo en mi vida, fíjate, el otro día estaba orando y le dije a Dios así, yo sentí que me contestó así y así, y tú nomás dices, qué raro, qué gente tan extraña. Si tú sientes eso, necesitas hacer barbecho en tu corazón. Necesitas realmente estar diciendo, Señor, aquí está. Y sabes que yo no tengo la fuerza. Para hacer barbecho tienes que tener una yunta de bueyes que son fuertes y son varios. Y tienes que tener el peso tú. Y tienes que enterrar el arado. Y tienes que aguantar porque va a querer coletear. Y ellos jalando. Y tú haciendo eso. Y nomás es ¡ah! Así rompiendo tierra. Hasta que por fin puedas disquear y arar y dejarlo bien. Es mucho trabajo. Pero otra vez, ¿quieres fruto o no? Y estos hombres, Jesús realmente con lo que estaba haciendo barbecho en ellos. Les empuja a una situación, Él crea una situación que ellos no pueden solucionar para que ellos tengan que conocerle mejor en esa situación. Ya puedes con eso tener una mejor idea de por qué suceden cosas en tu vida, por qué Dios te coloca en situaciones o circunstancias en las que no sabes qué hacer, que tengas que decir, Señor, me voy a morir si tú no intervienes. Entonces ya empiezas a ver su sabiduría y su poder y su misericordia y su fidelidad y su presencia y su constancia y demás. Empiezas a comprobar esas cosas y te corta. ¿No te ha pasado que cuando andas de temor y andas en duda y andas reclamándole a Dios y de repente ves lo que Él venía haciendo? Que no es que, ay, de veras, oh, ay, perdón, no me fijé. No, sino te das cuenta que Él ya venía haciendo algo. Simplemente tú pensabas que no. Y dices, todo este tiempo que yo tengo llorando, Él viene cargando así un bultote con la respuesta y yo reclamándole porque no se apura. Y mira lo que hizo. Y cuando te das cuenta, dices, oh, y sientes que te corta el corazón. Sientes así, ay, perdón, Señor, perdón, perdón. Y así, y esa uña de metal está haciendo, rompiendo terrones en tu corazón. Y Dios está preparando para sembrar y para cosechar en ti. Ok, es un proceso, pero no somos más torpes que Pedro y Andrés y Juan y Jacobo y Felipe y Natanael y todos ellos. No somos más torpes que ellos, más incrédulos, más miedosos, más inseguros, más hambrientos de atención y de reconocimiento que ellos. Y con ellos pudo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias que alimentas multitudes usando torpes, miedosos, olvidadizos, vanidosos, inseguros. Y al alimentar la multitud, de repente ellos quedan también saciados. Pero al final, sí hablaron a otros acerca de alimentación milagrosa o sanar ciegos. Pero el punto decisivo en toda su vida y su fe y su decisión, su convicción, era que Jesús había resucitado. Entonces, Señor, queremos agradecerte que tú proveas a nuestra vida muchas situaciones en las que podamos comprobar que Jesús ha resucitado. Y así nuestra convicción queda fortalecida con los soportes y los fundamentos, y nuestra fe viva y vigorosa y robusta, Señor. Aunque sí, a veces nos sentimos maltrataditos, pero gracias, Señor, porque estás proveyéndonos de certidumbre y de esperanza. Y te damos gracias por eso, Señor. Haz lo tuyo en nosotros. Gracias por ser paciente. Gracias por preferir andar en esta barca que en otra, aunque con estos torpes remando. Discúlpanos, Señor, cuando te damos un codazo porque somos torpes, cuando te pisamos los callos porque somos torpes, cuando preguntamos cuando teníamos que callarnos y cuando callamos cuando teníamos que hablar. Y perdónanos, discúlpanos eso, Señor. Sabes con quién estás tratando, tú sabes a quién has llamado. ¿Y por qué? Entonces, mejor, igual, solo te damos las gracias, Señor, y gracias por estar ahí todavía. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.